Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, CECIM, La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a quien le decimos buen mediodía, Ernesto, desde Radio Nacional de Kelly para todo el país. Carlos Colser en el saludo, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenos días, Carlos, un gusto hablar con todos ustedes, muchas gracias.
Lo mismo. Y el relato hegemónico de fines del siglo pasado instaló que los caídos en Malvinas fueron consecuencias del conflicto bélico y no víctimas de la dictadura. ¿Allí las Fuerzas Armadas no cometieron acciones de lesa humanidad?
Sí, por supuesto que sí, y es algo que estamos reclamando ante el Poder Judicial de la Nación, a nuestra justicia, para que investigue los graves hechos ocurridos durante ese periodo, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, donde lamentablemente también se trasladó el terrorismo de Estado en Malvinas, ¿no? Como vos bien decías, muchos de los soldados que murieron en Malvinas lamentablemente murieron en consecuencia por las impericias y en algunos casos, así consta en el expediente judicial, la muerte del soldado producida por los propios militares argentinos a través de la aplicación de torturas, de tormentos, a través de abandono de personas, con muertes por hambre, congelamiento, pero también asesinatos de soldados, como constan en esa causa. Hay varios casos también, lamentablemente se utilizaban prácticas que están calificadas como tortura, como es el caso más común del estaqueamiento, o sea, crucificar a una persona en el piso, en este caso un soldado en la turba de Malvinas, en clima de las islas, del Atlántico Sur, donde se lo desproveía de ropa de abrigo y en muchos casos permanecían muchas horas así atados. Hay casos que se confirman con los hechos denunciados y a través de la recopilación de información y con testimonios de soldados que murieron lamentablemente estando estaqueados bajo fuego enemigo. Y de eso se trata. Son 40 años de una guerra que todos recordamos y todos conmemoramos y reivindicamos a los caídos, pero también son 40 años de impunidad y una justicia que quiere consolidar la impunidad biológica, porque muchos de los denunciados lamentablemente están padeciendo, pero también aún las víctimas de esa tortura, y mueren sin conseguir justicia, ¿no?
Poco se habla de los otros archipiélagos del Atlántico Sur. ¿Qué papel jugaron en la guerra las otras islas administradas por Gran Bretaña y también reclamadas por la Argentina, como las Sándwiches del Sur?
Bueno, comencemos a decir que el conflicto empieza en las Islas Georgias, ¿no? Y estos archipiélagos, tanto Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son ocupados en forma ilegal por Gran Bretaña. Y entender que ese conflicto, que no son solamente las islas o los 12.000, 13.000 kilómetros de piedra y turba que tiene la superficie de las Islas Malvinas, sino que son todas estas islas y los mares correspondientes. Estamos hablando a escala global, que es el conflicto más importante en cuanto a la cantidad de kilómetros cuadrados que están en disputa. Estamos hablando que, lamentablemente, después de la decisión que toma la dictadura militar de hacer la operación militar y después de la derrota del 14 de junio de 1982 de las Fuerzas Armadas Argentinas, los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados, ¿no? A veces, por eso siempre sostenemos que la guerra de Malvinas es algo que nos alejó de Malvinas. Si hacemos un recorrido histórico, el año que viene se van a cumplir 190 años de la usurpación. En ningún momento, digo, desde 1833, salvo en el periodo de esa dictadura, a ningún gobierno, y hasta ni siquiera en los periodos de dictadura, se les ocurrió la aventura bélica que después fue así descrita por el propio informe Ratten, ¿no? Yo, en un contexto de un mundo que estaba en Guerra Fría y donde la decisión de la Junta de Comandantes le viene como anillo al dedo a los planes del imperialismo británico, que era tener un posicionamiento en el Atlántico Sur para controlar el pasaje bioceánico y, por supuesto, proyectarse hacia la Antártida. Por eso, cuando a veces no tomamos en cuenta y hacemos el control de daños que dejó la dictadura con esa decisión, ¿no? Además de los muertos, la deuda externa que dejó ese momento, ¿no? Y las consecuencias que después nos trajo a nuestro país, que quedó condicionado en muchos aspectos, ¿no? También tiene que ver con lo que fue la recuperación de la democracia, ¿no? la estructura de deuda que dejó la dictadura militar y el condicionamiento en cuanto a mantener el esquema defensivo de nuestras Fuerzas Armadas, por supuesto, con posiciones por parte de los países centrales que no pudimos recuperar prácticamente todos los elementos que se habían perdido en ese conflicto. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto.
Ernesto, fuiste parte de la guerra, llevas décadas en el CECIN, con gobiernos de distintos colores políticos, con algunos países satélites como Uruguay, que dieron en su momento apoyo a vuelos militares británicos, con un tablero mundial que cambia constantemente, como con la actual guerra en Ucrania. ¿Cómo ves hoy el tema Malvinas?
Mira, lo veo como un eje central, creo que es el faro de posicionarnos, de pensar en una Argentina posible, una Argentina diferente, y pensar en una Argentina que tiene que seguir discutiendo otras soberanías, ¿no? Y pensar también que es una oportunidad, digo, la geografía nos ha regalado con este vasto, inmenso territorio, pero tenemos que tener una mirada y tratar de consolidar en forma unánime, con todas las representaciones políticas, partidarias que tienen que existen en nuestro país, y no tener esos ciclos que a veces nos hacen retroceder en el tiempo, como fueron los distintos ciclos de los gobiernos neoliberales, ¿no? Creo que tenemos que afirmar que la política de Estado que tenemos que llevar adelante está contemplada en la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución. Y también un desafío de continuar con este cambio de paradigma, de ver a la República Argentina como un país marítimo y un país bicontinental. No solamente tenemos recursos y posibilidades en nuestra área del territorio continental, sino que tenemos prácticamente dos Argentinas más en esa inmensa Pampa Sur, que lamentablemente está cercenada en su integridad territorial, como es la presencia de esta potencia neocolonial en nuestras Islas Malvinas, con una presencia de una fortaleza militar en la base de Monte Agradable, que no solamente amenaza la paz de la Argentina, sino que amenaza la paz del Bretón. Y hoy, en este mundo, en este contexto global, aparece en forma muy evidente el doble estándar de estos países que, cuando las resoluciones de Naciones Unidas no les favorecen, no las cumplen, ¿no? Y cuando les favorecen, las hacen cumplir a sangre y fuego. La situación que se está dando en nuestras Islas Malvinas es una situación de colonialismo. Es imposible que el mundo en el siglo XXI continúe sosteniendo esta cuestión. Y Gran Bretaña debe ser cuestionada por el marco de la comunidad internacional para que cumpla con todas las resoluciones de Naciones Unidas que no está cumpliendo. El Atlántico Sur es una zona de paz y de cooperación, y todos los años vemos cómo el poderío militar, con esa presencia a la fuerza, se sigue incrementando en nuestras Islas Malvinas, ¿no? Malvinas hoy es un campo de entrenamiento de las últimas tecnologías del aparato armamentístico mundial, donde por allí pasan las tropas de Gran Bretaña que terminan en los distintos escenarios bélicos a donde participan, ¿no? Y por supuesto, por ejemplo, otra de las cuestiones, ¿no? El Tratado de Tlatelolco, el Atlántico Sur como zona de paz y cooperación. Hace poco tiempo atrás, hace unas semanas, se confirmó finalmente, los británicos tienen la política de nunca, no confirman ni niegan las cosas, pero a Malvinas durante el conflicto de 1982 se trasladó a armamento nuclear.
Ernesto.
Los barcos que allí fueron hundidos con ese material, lamentablemente.
Clarísimo. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, CECIN La Plata.